crisis, el diálogo y las soluciones acordadas deberían ser la pauta ahora que se ve la luz al final del túnel.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Uno de los personajes de esta semana ha sido Jorge Prieto, el simpático enfermero que le explica a los que se van a vacunar y a los que se acaban de vacunar qué tienen que hacer. Lo explica con un ágil monólogo que arranca la sonrisa de los que le escuchan.
Les voy a pedir que me dejen la sala, el Wanda libre, porque aquí vamos como Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna.
Cuenta Jorge Prieto que ve a muchísima gente que rompe a llorar después de que la vacunen. Muchísima es un superlativo, ni uno, ni dos, ni tres, ejércitos de gente, barrios enteros, que en el momento en que sienten la entrada de la aguja fría en el brazo, no pueden reprimir las lágrimas. ¿Lágrimas por qué? Lágrimas por la emoción que supone liberarse de un gran peso, liberarse del miedo a que en un despiste, en una cena en la que no se puede faltar, en un autobús al que hay que subirse, en el supermercado, la amenaza invisible del bicho te alcance. Liberarse de la sospecha permanente, sospecha hacia el desconocido que te se acerca, sospecha incluso hacia los que viven contigo. A esto nos ha llevado esta extraña situación de la pandemia, incluso a sospechar de los hijos y de los que conviven con nosotros porque son demasiado efusivos y le dan abrazos a los amigos. Liberarse del terror a ser infectados, llevar la ruina a nuestra casa, de causarle daño a los que más queremos, liberarse de esos cálculos que hemos hecho durante meses para intentar saber si podíamos haber infectado a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿Cómo no van a llorar cuando se les pone la vacuna? Es una liberación, la liberación de muchas ataduras, de muchos pánicos. Hubo un tiempo en el que la liberación nos parecía algo trasnochado, cosa de gentes ancladas en viejos discursos políticos. Pensábamos que la liberación no era necesaria porque si no habíamos llegado a una situación perfecta, poco nos faltaba. Teníamos mercados casi perfectos, una globalización casi perfecta, una ciencia casi perfecta que lo sabía todo, un estado de bienestar casi perfecto. La liberación no era necesaria y por si un casual había alguna dimensión de la existencia a la que no hubiera alcanzado un sistema perfecto, es porque la liberación no era posible. Había remedios para casi todo y si no había remedios, mejor no pensar en ello. La liberación no era un tema en la agenda. Y mira por dónde, ahora, inmunizados y humanizados, lloramos al recibir la vacuna porque el antídoto nos libera de muchas cosas y la liberación sigue siendo importante. Mira por dónde nos hemos dado cuenta de que necesitamos liberarnos de muchas otras cosas. De la soledad, de la pobreza, de Johnson que va a arruinar el turismo por no dejar llegar turistas británicos. Liberarnos de no estar seguros nunca de nada. Liberarnos de estar encerrados en casa, de un clima político que nos hace estar todo el día cabreados. Liberarnos de un mundo líquido en el que ya uno no sabe quién es. Liberarnos de un afán de posesión que genera violencia contra las mujeres, liberarnos de la ignorancia, del peso pesado de la culpa. Por fin hemos llorado liberados. Por fin estamos dispuestos a confesarnos a nosotros mismos nuestro deseo de liberación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilacineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablabas también de las vacunas. Y mira, hay una cuestión que vamos a poner encima de la mesa esta tarde. ¿Se debe empezar a vacunar a los niños cuando hay países que aún están muy lejos de poder vacunar a la población adulta? Bueno, es uno de los dilemas éticos que plantea la Organización Mundial de la Salud. Fíjate, el lunes de la semana que viene Alemania ya permite vacunar a cualquier persona mayor de 12 años. Francia lo hará una semana después, el 15 de junio. Aquí en España, bueno, pues la intención de Sanidad es que sea en las dos semanas previas al inicio del próximo curso escolar. ¿Es lo correcto? Bueno, pues es un dilema ético interesante que vamos a tratar a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Y fíjate esta noticia, una cafetería de Logroño cobra un extra si no sabes qué tomar. Esto nos pasa mucho, ¿no? Hay gente que para unas cosas es rapidísima, pero para otras no consigue decidirse, como es el caso de pedir algo en un bar. ¿A ti te pasa? ¿Para qué cosas eres indeciso? Por ejemplo, para pedir la comida, para elegir las vacaciones, para elegir la ropa cuando vas de compras, nadie quiere ir contigo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, aquí pecamos todos, es que no se libra ni el jefe.
Mi jefe es la persona más indecisa del mundo, sobre todo por el tema de la telefonía móvil. En la empresa normalmente cada año renovamos el contrato con otra empresa de telefonía y al asesor de telecomunicaciones lo tiene aburrido, pero lo que se dice aburrido. Buenas tardes, gente.
¿Has vivido alguna situación realmente curiosa, anecdótica con alguna de estas personas indecisas o el indeciso eres tú? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando, ¿qué tal estáis? Bueno, una semana para la Eurocopa y hoy tenemos el primer ensayo de España, nada más y nada menos que ante la vigente campeona, la Portugal de Cristiano Ronaldo. El Real Madrid tiene nuevo preparador físico. Atención al plante de la selección de Brasil. Y hay Fórmula 1, hay motos y Nadal y Alcaraz adelante en Roland Garros. Pero lo primero, la selección. Queda una semana para la Eurocopa y Luis Enrique quiere que España se sienta favorita.
A los jugadores mi trabajo es, tengo que mejorar e intentar que se lo crean todavía más, porque yo estoy convencido que esta selección es muy difícil de batir. A lo mejor luego me estrello contra la pared, no pasa nada, me levantaré y volveré a pegar cabezazos a la pared. Yo tengo ilusión y estoy convencido que nosotros podemos hacer un buen papel y que somos una de las 6-7 selecciones que optan a esta Eurocopa.
Y en esta soy 7:30, Metropolitano, primer ensayo, España-Portugal, Miguel Ángel Díaz.
Primero de los dos ensayos, antes de que llegue la hora de la verdad, podrían debutar esta noche con la selección española Robert Sánchez en la portería y Aymeric Laporte, el central del Manchester City. Luis Enrique solo tiene una baja, la de Adama Traoré. Ayer dejó claro que va a apostar por un esquema con 4 defensas y que en principio no tiene en mente jugar con 2 carrileros. El asunto estrella es la portería. En su segunda etapa inició De Gea, en los últimos 6 partidos ha jugado Unai Simón, pero Robert Sánchez, que insisto puede debutar hoy, puede ser el elegido. A Luis Enrique le hace gracia que se especule tanto con quién será el elegido.
Pues no lo sé, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? O sí lo sé, pero no lo puedo decir. Si está en la lista de 24 jugadores, tiene opciones. Confío plenamente en la capacidad de todos los jugadores, de los 24 que están, y repito, en la posición de la portería, cualquiera de los 3 me da garantías suficientes como para estar tranquilo. Y yo, la verdad es que pensaba que os ponía cachondo David De Gea, y lo criticáis mucho, pero veo que no es David. Esa es la posición. Solo portero es lo que os pone a tono.
Vamos a contar también las noticias de la Portugal de Cristiano Ronaldo y Joao Félix, Elena Condis.
Cristiano vuelve a Madrid para examinar a España. Portugal, la actual campeona de Europa, ha llegado este mediodía con su máxima estrella al frente, pero sin algunas de sus joyas. No han viajado los del City de la final de la Champions, Cancelo, Bernardo Silva y Rubén Díaz, tampoco Guedes, que ha pasado el COVID. Fernando Santos va a alinear a Joao Félix, que buscará brillar en su estadio al lado de Cristiano, que lleva 103 goles con la selección. También volverá un viejo conocido. Pepe es titular con Fonte atrás, defensa veteranísima, 38 y 37 años respectivamente. Portugal solo ha perdido 4 de sus últimos 49 partidos.
¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo nos puede jugar esta noche Portugal, Fernando Evangelio?
España se enfrenta hoy a una de las grandes candidatas al título el próximo 11 de julio, que como reconoció ayer su técnico Fernando Santos, ha cambiado su forma de jugar respecto a la selección campeona de 2016, porque ahora tiene más talento, aunque las ausencias de Bruno Fernandes y de Bernardo Silva en el 11 favorezcan la presencia de otros centrocampistas. Van a faltar algunos titulares, pero servirá para ver una muy buena versión de Pepe, como decía Elena, para ver a Cristiano Ronaldo después de su temporada irregular en la Juventus y para comprobar si Joao Félix va recuperando su papel de indiscutible en la selección portuguesa.
Y es noticia que habrá público y también grandes autoridades en el Metropolitano, Miguel Ángel.
Desde noviembre de 2019 en el Metropolitano ante Rumanía, España no jugaba en casa con público. La versión oficial de la federación es que el Ministerio de Sanidad ha recortado el aforo hasta 15.000 aficionados, aunque es cierto que ayer solo se habían vendido 11.350 entradas, cuyo precio oscila entre los 35 y los 65 euros. Por otra parte, se va a promocionar la candidatura ibérica que aspira a albergar el Mundial de Fútbol del año 2030. El presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, estará en el palco junto al rey de España, Felipe VI, y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
A las 7, tiempo de juego hoy con el partido, y ayer, desgraciadamente, en otro España-Portugal, España 0, Portugal 1, la Sub-21 se quedó fuera de la final del europeo, Luis Basteiro.
0-1 ante Portugal en un partido en el que España fue mejor. Hasta en 20 ocasiones los de Luis de la Fuente llegaron al área contraria, pero sin fortuna para marcar. Sí tuvo suerte Portugal en un despeje de Cuenca en el minuto 80 que se terminó colando en la portería de España. Antes, en el 60 con 0-0, la jugada polémica del partido. Brahim cae dentro del área, penalti claro que el árbitro y en línea no vieron y que no se pudo revisar desde el VAR porque no había. Así de contundente se mostró el seleccionador después de que España se quedase fuera de la gran final del domingo que disputarán Portugal y Alemania.
Voy a ser muy breve, ha sido un penalti clarísimo. Soy un ferviente defensor del VAR. Es curioso que hace 2 años utilizaban esa tecnología y este año no. Es que hablar de esto al final parece que estás justificando algo, ¿no? Pero evidentemente el VAR esto demuestra que ayuda muchísimo más del perjuicio que puede crear.
Lo que viene ahora es un mensaje de los buenos amigos de Berti que trae Gema Santos.
Y tan buenos amigos porque además de cuidarnos como nadie, mira qué regalazo han preparado en Berti.es. Un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras, así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida las noticias de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol.
Radio también. 25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, ¿lo quiero? Lo tengo. Con el Corte Inglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además, ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes, como Pinipón, Bellis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Ronald Koeman seguirá siendo el entrenador del Barça y así lo confirmaba Laporta.
Después de este periodo de reflexión que nos habíamos fijado, hemos decidido dar continuidad a un contrato que está en vigor. Pensamos que es lo mejor para el Barça y estamos muy contentos de poder anunciar hoy pues que hemos puesto en uno en la quiniela, como un compañero de vuestro nos hizo una pregunta el otro día, y que hay aquí continuidad de Ronald Koeman, el cual lo veo muy motivado, máxima exigencia y un gran convencimiento de que será una temporada muy buena.
Pero la pregunta es, ¿en qué condiciones sigue Koeman en el Barça, Víctor Navarro?
Bueno, Laporta tiene claro que Koeman sigue, pero su plantilla debe ser más competitiva, con un juego en el que predomine el ataque y en el que se presione a las defensas rivales. El presidente ha ratificado a Koeman, pero le deja entrever que a cambio el juego de sus futbolistas debe ser acorde con el ADN Barça.
Bueno, espero un Barça más competitivo, con una mentalidad más ganadora, con un sistema de juego más ofensivo, con mentalidad ganadora, cuidando los detalles, jugando al juego que nos gusta, presionar más y que en los momentos claves no haya cierta relajación o en esos momentos se tenga la mentalidad competitiva y ganadora que se debe exigir a un equipo como el Barça.
Eso en el Barça. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, el fichaje del día es el del nuevo preparador físico.
El de la incorporación de Antonio Pintus, italiano, 58 años, llega al Real Madrid como jefe de la preparación física del primer equipo y responsable de toda la metodología de la preparación física en toda la cantera del Real Madrid. Vuelve Antonio Pintus tras haber estado en la primera etapa más gloriosa del Real Madrid con Zinedine Zidane, la de las 3 Champions de forma consecutiva y ese doblete de la temporada 2017. La pasada campaña, la recién terminada, ha estado con Antonio Conte en el Inter de Milán, donde han salido campeones de liga.
La noticia la adelantó Miguel Ángel Díaz en COPE, la renovación de Lucas Vázquez hasta 2024 se hizo ayer oficial y estas son sus primeras palabras.
Para mí es un tremendo orgullo que mi sueño continúa aquí, en mi casa, y muy feliz por ello. Uno siempre sueña con grandes cosas, pero de ahí a llevarlas a cabo es difícil, y bueno, estoy muy, muy, muy feliz por este contrato, esta renovación y poder estar disfrutando del Real Madrid hasta el 2024.
Y ahora, Arantxa Rodríguez, nos preguntamos, ¿qué pasa con Ancelotti, con las patatas calientes de la plantilla?
pues como tú dices, son muchos los asuntos en los que trabajar en estos primeros días para Carlo Ancelotti. Seguramente el primero que deba resolverse será el futuro de Sergio Ramos, aunque en este caso el que tiene la última palabra es el todavía capitán del Real Madrid. En principio, desde el club no se cuenta con él, como tampoco se cuenta con Gareth Bale, con Isco o con Marcelo, a los que se les intentará buscar una salida para poder hacer hueco a algunos de los futbolistas que están cedidos en otros equipos y a las incorporaciones que pretende hacer el Real Madrid. Pero para eso, lo dicho, necesita fichas y dinero.
Compromisos internacionales de selecciones. Anoche marcó Leo Messi en el Argentina-Chile camino del Mundial.
Tres pasos de carrera. Irá Messi para poner el 1-0. Messi. ¡Gol!
Fernando Evangelio, ¿cómo fue la jornada internacional?
Bueno, pues después de ese gol de Messi, Munilla, Alexis Sánchez empató. Así que camino al Mundial 2022. 1-1 entre Argentina y Chile en la reedición de las pasadas finales de la Copa América. Uruguay y Paraguay, también en partido de clasificación para el Mundial, empataron a 0 en un encuentro marcado por los errores del VAR. Luis Suárez rozó el gol para su selección. Y en Europa hubo varios amistosos. Destacamos el empate de Bélgica, otra de las candidatas al título en la Eurocopa, 1-1 con Grecia, sin Courtois ni Eden Hazard. Sé que marcó su hermano, asistido por Ferreira Carrasco, que fue titular.
Y atención a esta noticia, el motín de la selección de Brasil. No quieren jugar los jugadores la Copa América en su país. ¿Por qué, Arantxa Rodríguez?
Bueno, Casemiro, como tú bien dices, es uno de los que lidera esa revuelta de la selección brasileña al negarse a comparecer junto al seleccionador Tite en la rueda de prensa previa al partido de clasificación para el Mundial de Qatar contra Ecuador, que se va a jugar hoy. Según ha trascendido la prensa local, los jugadores brasileños no ven con buenos ojos jugar un torneo como la Copa América en Brasil, mientras que están muriendo 1.700 personas al día. Tite no confirmó este punto, aunque sí reconoció que la Federación Brasileña conoce la postura de los futbolistas y técnicos y que el presidente del país, Bolsonaro, también.
Y en la ida de la promoción de ascenso a Primera División, ayer Rayo 3, Leganés 0.
Ahí está Bebé con la pierna derecha, le pega Bebé. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Ojo que el Rayo! Casi sentencia la eliminatoria.
Carlos Ganga, el Rayo pone pie y medio en la final por el ascenso.
Hacía mucho tiempo que no se vivía una noche así en Vallecas, con el Rayo brillando y la afición loca con su equipo. Llegaba como favorito el Leganés, pero los de Garitano apenas tuvieron dos ocasiones que paró un gran Luka Zidane y el Rayo aprovechó su momento con Bebé a la carrera. Álvaro marcó el primero en el 73, Bebé el segundo en el 76 con ayuda de Riesgo y en el 94 de nuevo Bebé con una de sus bombas en una falta. 3-0, el domingo la vuelta en Butarque y el Rayo que vuelve a soñar con el ascenso.
Tiene que remontar el Leganés un 3-0, este es su técnico, Asier Garitano.
Yo creo que es, con lo que se ha visto en el partido, pues excesivo seguramente, pero bueno, pues nos queda que pensar que si lo han hecho ellos, pues oye, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros dentro de 3 días?
Mañana la vuelta de la otra semifinal, Almería-Girona, mañana 9:00 p.m. ¿Creen la remontada? Recordemos que ganó 3-0 el Girona en la ida. ¿Creen la remontada de la Almería, Jordi Folqué?
Se cree o se quiere creer en la remontada en la Unión Deportiva Almería de cara al encuentro de mañana ante el Girona en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en un partido en el que Rubi, el técnico rojiblanco almeriense, va a hacer bastantes cambios en relación a los que jugaron de inicio el pasado miércoles ante el Girona en Montilivi, en un encuentro en el que no va a estar Jorge Cuenca a pesar de la eliminación con la selección española sub-21. Tampoco estará el uruguayo Brian Rodríguez.
¿Cómo lo afronta el Girona, José Luis Gil?
No viajan a Almería Stuani, Valery y Pablo Moreno, con diferentes lesiones. Tira de dos chicos del filial Francisco para desplazar 22 futbolistas a Almería. El técnico, empeñado en blindar al vestuario del favoritismo que entiende que es normal que venga desde fuera, ha dejado entrever algún cambio en la alineación. Solo el Lugo consiguió hacerle 3 goles al Girona esta campaña.
Y hoy Andrea Peláez se ha despedido, una grande de la Liga Iberdrola.
Vicky Losada se ha despedido del Barça después de 16 años. Llegó con 14, siendo una niña, y se va siendo una jugadora referente, una pionera, veterana y un ejemplo para todas las generaciones futuras. Se marcha habiéndolo ganado todo y lo hace en un año histórico en el que el Barça ha levantado el triple. De este fin de semana va a jugar uno de sus últimos partidos con el Barça en la jornada 32 de Liga, en casa ante el Madrid. En la lucha por la Champions, el Real Madrid podría certificar su plaza ante la Real Sociedad en Valdebebas y el Levante podía hacer lo mismo en casa ante el Athletic. Pero la protagonista del día de hoy es ella, Vicky Losada, y su despedida.
Es muy difícil para mí, pero al final una tiene que saber cuándo es el final de un ciclo y sobre todo ser feliz. Quiero disfrutar del fútbol.
Estaba rota Vicky Losada. Un beso enorme para ella. Nos vamos a Roland Garros.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
pedazos de croquetas.
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es Rafa Nadal tras vencer a Gasquet el día de su 35 cumpleaños.
Es mi cumpleaños, pero tampoco te creas que me hace mucha ilusión cumplir 35, ¿no? Preferiría seguir con 34, pero esta es la realidad. Y bueno, si me veo jugando hasta los 40, pues no lo sé. Si me lo paso bien y el cuerpo me lo permite, pues no tengo una fecha para la retirada. Ni
afortunadamente lo deja en duda. Contamos noticias de Roland Garros, Ángel García.
Ya sabes que Rafa Nadal ganó a Richard Gasquet. Va a jugar mañana en tercera ronda ante el británico Cameron Norrie. También se metió en tercera ronda a Carlos Alcaraz haciendo un partidazo ante Vasilas Billy, ahora va a jugar ante Struff. Y en la jornada de hoy, ojo, Alejandro Davidovich, que se ha llevado al quinto set al noruego Casper Ruud, una de las revelaciones del año. Luego jugarán Carreño ante Johnson y Badosa. Ojo a Paula Badosa en este torneo ante la rumana Bogdan.
La Fórmula 1, Carlos Sainz antes del Gran Premio de Azerbaiyán.
Esperamos, obviamente, no ir tan fuertes como en Mónaco, pero sí intentar seguir con la buena progresión y las buenas sensaciones. Será un fin de semana difícil, pero con muchas ganas de, después de ese podium, de seguir trabajando y seguir en la buena dirección.
¿Y cómo han comenzado los entrenamientos en Bakú, Carlos Miquel?
Pues ha terminado la jornada y lo ha hecho con buenas sensaciones para Carlos Sainz. Tercero en el global, muy bien. Primero Checo Pérez, segundo Max Verstappen, cuarto Leclerc, que para intentar bajar el tiempo de Sainz se ha chocado en una de las curvas del difícil trazado de Bakú, sin consecuencias. Quinto Gasly y, ojo, muy bien Fernando Alonso. Sexta posición para el piloto asturiano, con buen ritmo de carrera. Los que han estado tapados, y yo creo que mañana estarán arriba, son los Mercedes. Hamilton 11, decimos esto, Botas.
Tenemos Fórmula 1, tenemos motos, Gran Premio de Cataluña y además con público en Montmeló, Borja González.
Sí, hemos tenido hoy los primeros espectadores, pocos, pero casi te diría que los típicos de un viernes. A ver el domingo, porque se puede llegar hasta los 24.000 espectadores en las gradas del circuito de Barcelona-Cataluña. Y hemos tenido ya sesiones de entrenamientos tanto en Moto3 como en MotoGP finalizadas. En la clase reina, Zarco ha sido el más rápido. El mejor de los españoles ha sido Viñales en la sexta posición, con Márquez decimoquinto y Mir decimosexto. El más rápido en Moto3 ha sido Gabriel Rodrigo. El mejor de los españoles, Guevara, que ha sido cuarto. Pedro Acosta ha sido decimotercero.
Vamos con los playoffs de la CB de baloncesto. El Joventut fuerza el tercer partido ante el Barça, Juan Arias.
Partidazo del equipo verde y blanco, que siempre estuvo por delante en el marcador y que dejó al Barça en tan solo 63 puntos con una gran actuación del base Ferran Bassas. Tercer y definitivo partido mañana en el Palau, 18:30, con la seria duda de los azulgrana del base Calates, que aún no ha podido jugar en esta serie de cuartos por lesión. La peña llega sin bajas, se permitirá la entrada de un máximo de 1.000 espectadores en el Palau, como ayer lo subo en Badalona.
Ya está esperando semifinales el Tenerife después de destrozar al Burgos, Guillermo García.
Hito histórico para un Lenovo Tenerife que se clasifica por primera vez en su historia para las semifinales de la Liga Endesa. Lo había logrado ya dos veces en la Copa del Rey, pero es la primera vez que en la competición de Liga logra este éxito el equipo de Chus Vidorreta. 68-92 se imponía a los tinerfeños ayer a un San Pablo Burgos con Aaron Dornekamp espectacular. Seis triples del alero canadiense sentenciaban prácticamente a favor del equipo canarista. Ahora el Lenovo Tenerife queda a la espera de conocer el rival en semifinales.
Está clasificado también el Real Madrid. Espera rival del partido decisivo entre Valencia y Baskonia de hoy, José Manuel Segarra.
Sí, ni Valencia ni Baskonia tienen bajas, pero sí varios jugadores tocados en lo físico. Los tres partidos entre estos dos equipos de esta temporada en la Fonteta han caído del lado local. Va a haber 1.000 espectadores a partir de las 10 de la noche en las gradas. Quedan 28 entradas a la venta.
Y atención a la NBA, los Lakers eliminados en primera ronda. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Phoenix Suns vencieron en la cancha de los Lakers en el sexto partido y eliminaron a los vigentes campeones.
Anthony Davis forzó para jugar, pero duró 5 minutos antes de irse lesionado. El encuentro quedó sentenciado en el primer cuarto, con un marcador de 36-14 para los de Arizona, gracias a su increíble 10-13 en tiros de 3. La estrella del duelo fue Devin Booker, que acabó con 47 puntos y 8-10 desde más allá del arco. Los Suns se medirán en segunda ronda a los Nuggets. Los de Denver ganaron en Portland en el otro encuentro de la noche, para poner el definitivo 4-2 en su serie.
Cerramos con ciclismo. Eric Frade, sexta etapa del Dauphiné.
A la que solo le quedan 2,5 kilómetros. Menches con unos metros de ventaja sobre el pelotón donde trabajaba el Movistar. Ahora también el Ineos se busca vencedor de etapa y nuevo líder porque ha claudicado Lucas Polsberger.
Pues hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. ¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. Obtén tu oferta ahora en...
compramostucoche.es. Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada. A esta hora, como siempre, un fragmento del partidazo de anoche, hablando de las posibilidades de la selección en la Eurocopa.
Y llegaban estos torneos y nos veníamos arriba. Y ahora yo creo que es la primera vez que llega un torneo y decimos...
La que prefiero,
nos... Bueno, nos hemos pasado muchos años,
memoria.
Nos hemos pasado muchos años diciendo a ver si pasa de cuartos este año. Sí. Esa era la cantinela de los grandes torneos.
Pero es que ahora es...
Pero en 2008, por ejemplo.
Ahora es a ver si llegamos a cuartos.
Pero, Juanma, ahora mismo no nos ilusionamos o no hay expectativas porque no hay a lo que agarrarse. Antes sí que había y lo que había era un resultado.
Pero eso son los que sois agoreros. ¿Por qué no hay expectativas? Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Evidentemente hay selecciones mucho más potentes que España, como Francia, por supuesto.
No, muchas.
Pero esto es un torneo. España es un melón sin abrir. Sí, coño, vamos a ver.
Conmigo no contéis para tirar por tierra esta selección.
Una cosa, no habléis todos a la vez, por favor, de uno en uno. A ver, Luis, ¿qué quieres decir?
No, que ¿cuántas selecciones hay ahora mismo, cuántas en la Eurocopa, mejores que España?
Portugal, Francia, pues, Inglaterra,
Alemania, Bélgica, claro.
Bueno, cuidado.
Pues cuidado, que. No, Joseba, claro.
Alemania, ¿qué tiene Alemania?
Bueno, hombre, por favor, Joseba, ¿eh?
¿Qué tiene Alemania?
Oye, pero. Vete a diciembre, a ver quién ganó.
Sí, claro.
Alemania tiene nombre, muy bien.
Y el Athletic Club de Bilbao le ganó la Supercopa al Barça, y luego llegó la Copa del Rey y ganó el Barça.
Bueno, pues precisamente por este particular hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter, Santi Duque.
Y la verdad es que la gente no está muy ilusionada, Muni, con la selección. Decíamos que unas declaraciones de Luis Enrique, que decía el asturiano, España está entre las 6-7 favoritas para ganar la Eurocopa. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues está de acuerdo el 39% de nuestros oyentes. El 61% cree que no estamos ni entre las 6-7 para ganar la Eurocopa.
A ver si hacemos un esfuerzo todos, pero tienen que comenzar ellos, a ver si nos ilusionan hoy ante Portugal, nos hacemos una Alemania, si no es mucho pedir.
A ver, sí, si verá.
Que será mucho pedir. Bueno, en fin, resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buscando esta semana un jugador que ha disputado menos de 5 partidos con la selección.
Sí, y a pesar de eso, que no jugó muchos partidos, solamente jugó 4, durante una época fue un futbolista muy popular en el fútbol español. Un jugador que jugó en 2 equipos de primera división, uno el Cádiz, un equipo ascensor en esa época, y otra en el Madrid, un jugador que debutó en la selección cuando estaba Miguel Muñoz de seleccionador, que salió en uno de los goles de Maradona, salía en la foto, él, porque le hizo un regate muy espectacular, Maradona, a ese jugador.
Sí, que se comió el poste con... No,
exactamente,
te digo, la parte
que
del cuerpo.
Se comió el poste el pobre. Y luego que era muy conocido por su apodo. Su apodo era Sandokán, por las pintas que tenía y por las barbas que tenía. Y yo creo que era muy fácil, ya verás.
10 temporadas en el Cádiz, 3 en el Real Madrid, ganando una Copa de la UEFA y una Copa de la Liga, y 4 veces internacional. Su nombre es Juan José Jiménez, Sandokán.
Sí, señor, el gran Sandokán, Juan José.
Qué corte más bueno, ¿eh?
Sí, sí, te gusta. Es que no lo curramos, ¿eh?
Sí.
El ganador de la semana, Santi.
Antonio José, que en Twitter es Antonio FM Cádiz, es el ganador de la semana, así que enhorabuena.
Felicidades a él. Gracias a todos los oyentes por estar siempre ahí y retarse con Pedro Martín. Yo creo que tiene que estar doliendo todavía al pobre Juan José lo del día de aquel palo, ¿eh?
Oh. Sí, bueno, pero no está mal, ¿eh? Ahí tienes una foto buena con Maradona.
Sí, mira, el que no se consuela.
Para bien o para
no
mal,
quiere.
Ahí estás.
El que no se consuela porque no quiere. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós.
Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En este mes de junio hay que estar pendiente del termómetro de algunos pueblos de Siberia. Y tú dirás, pues vaya. Propuesta que hace Fernando de Aro, ¿no? Como no tenemos líos, estar pendientes de los termómetros de algunos pueblos de Siberia. ¿Es un esnovismo eso? No es un esnovismo. Vamos a ver, el año pasado, en algunos pueblos donde en invierno se llega a menos 68 grados centígrados, en Siberia se llegó en junio a 38 grados. Los niños de esos pueblos se bañaban en el río, aficiaditos de calor. Y esta es muy mala señal. Eso significa que esos pueblos de Siberia que están cerca del círculo polar ártico muestran qué está pasando en esa zona, cerca del Polo Norte. Que esa subida de las temperaturas significa deshielo del Ártico. Y el deshielo del Ártico y la temperatura que haga en algunos pueblos de Siberia tiene mucho que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. El problema del cambio climático ya no es un problema ideológico, no es un problema de izquierdas, es un problema de derechas. El Ártico se calienta mucho más que el resto del planeta y el deshielo del Ártico tiene consecuencias para el clima de la Tierra. Tiene consecuencias porque cambia la, digamos, circulación atmosférica y cambia también la corriente de los océanos, las corrientes de los océanos. Y eso es malo. Eso es malo porque, sube la temperatura del planeta. Ya esta no es una discusión como hace algunos años de partidarios, contrarios. Las evidencias científicas están ahí. Las evidencias de que nunca de forma tan rápida había subido la temperatura en el Ártico es un dato y que eso tiene que ver con nuestro comportamiento, con las emisiones de CO2. Es, algo acreditado. El asunto tiene consecuencias, ¿eh? Modificaciones, digamos, del clima general en el planeta y luego consecuencias para la gente más pobre. Es decir, el cambio climático lo sufren como todo los más pobres. Yo tuve experiencia de eso, por ejemplo, en Nigeria. La zona norte de Nigeria, por poner un ejemplo, tiene acceso al lago Chad, el lago que con el cambio climático se ha ido desecando. Y ahí hay una serie de gentes en Nigeria y en los pueblos, en los países circundantes, que tradicionalmente han vivido de la pesca, de la agricultura, pero si no hay agua, si ese agua falta, pues esta gente no tiene para comer. Y lo que ahí suele pasar en Nigeria es que llega Boko Haram, que es un grupo yihadista, y los contrata por $600, que es una fortuna, para matar, para desestabilizar la zona. Es decir, hay cálculos de lo que va a significar o de lo que ya está significando para los nuevos refugiados, los refugiados provocados por el problema del clima. Y ahora estamos muy focalizados, como es lógico, en el virus, pero bueno, habría que ver la relación entre unas plagas de langostas que ha habido en África, que pueden estar vinculadas al cambio climático, y en muchas partes de la Tierra cambio climático significa más pobreza. No es, ya digo, una cuestión ideológica, no es algo remoto. El problema, el reto lo tenemos encima. Quizá el COVID nos ha hecho más sensibles, ¿no?, a los desastres que afectan a todo el planeta. Bueno, pues ahí está el cambio climático. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Viernes 4 de junio. Y vamos a ver ya cómo despide la semana esa persona con la que es imposible aburrirse, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, pues espero que la despidamos bien. Yo creo que sí. Hombre, polémica va a haber. Verás.
¿Ah, sí? Ya sí. Me lo avisas, ¿no?
Ya te lo aviso. Pero va a caer sobre mí toda. No, tú no te preocupes. Que no van no a decir
me
van a, nada de
a mí no me, llega, no, no me van a llegar.
Me van a escribir mis amigos.
Por las redes sociales diciéndome, no. Pero ¿qué has dicho, Pilar? ¿Qué has dicho? Todo para,
a por el
todo
monstruo.
Para ti. A mí todo elogios, ¿eh? Para Juan solo todo lo malo.
Ya, es que, verás...
Es como hay que repartir aquí la tarta, ¿eh?
Sí, después de mucho tiempo sin tocar el tema, hoy voy a hablar de mascarillas.
¡Colaboracionistas!
Ahí está. Este es el momento en el que los negacionistas, los antimascarillas, comienzan a hiperventilar, se excitan mucho, como si intentaras meter a un gremlin debajo de la ducha.
¡Una mascarilla de un euro! ¿De qué te va a proteger?
Tranquilos, por favor, ahora no. Me pongo serio. Tranquilos, venga. Hoy os voy a dejar en paz. Anda. Juan, amigo, si os portáis bien, haré que vuelva a salir el sol.
Bueno, de momento, al menos por aquí en la zona centro, sol hace.
Sol hace. Sí, pero mira, de verdad, no me voy a meter con ellos porque, Pilar, lo digo de corazón, a mí no me gusta reírme de la gente cuando no está bien. Sí, he dicho que iba a hablar de mascarillas, pero no de esas mascarillas que estáis todos imaginando. No, no, se acaban de inventar las mascarillas para vacas.
¿Qué dices?
¿Cómo te has quedado?
Pobrecitas
a cuadros,
vacas,
¿no?
Sí.
Pues verás, mascarillas para vacas, pero mascarillas. De hecho, hemos compartido la foto en @latardecope para que lo veáis. No es que se me haya ido la cabeza, no, no. La raíz del problema es el calentamiento global por culpa del efecto invernadero. Bueno, el efecto invernadero y el calentamiento global, el cambio climático. Otro tema que también tiene sus propios negacionistas.
How dare you?
Pues mira, Greta, se atreven porque es más fácil negar que estudiar. Es más cómodo ver un vídeo que ha grabado un tío en un garaje que ir a una biblioteca y leerte un libro. Bueno, en fin. Atención a este dato.
Los científicos llevan tiempo alertando de que los gases de las vacas son parte del problema del calentamiento global.
¡Cuidado!
¡Cuidado!
Los gases de
Atención,
las vacas.
Atención, ya salió el tema.
Tú que veraneas en el campo, no sé si en tu niñez has tenido...
¿Vacas cerca? ¿Quieres esto, decir?
Sí, que esto fuera un problema.
Pues hombre, no. Quiero decir, nunca lo detecté como un problema, pero
claro,
sí tuve y he tenido
claro,
muchas vacas.
Todo depende
cerca.
De cómo te acerques a la vaca. Bueno, este es el precio que tenemos que pagar por los filetes, porque las vacas sueltan diariamente una cantidad enorme de metano. Cuando digo enorme, es mucho más grande de la que podríamos imaginar. Atención a este otro dato, porque con este vais a poder fardar cuando os estéis tomando una caña con los amigos.
El metano liberado por las vacas representa el 6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país.
¿Qué el 6%. En
el
España.
El 6%.
En España, porque en España el ganado vacuno tampoco es tan enorme como otros países, como pueden ser Estados Unidos. En el conjunto mundial, las vacas generan el 15% de los gases que provocan el efecto invernadero.
Pues qué increíble, Dios mío.
Increíble total.
Pobres vacas.
¿Por qué? Porque las vacas poseen una serie de bacterias en su estómago que al hacer la digestión liberan pues ingentes cantidades de metano. Y el metano es mucho peor que el dióxido de carbono. El metano atrapa 80 veces más calor que el dióxido de carbono. Claro. Ante estos datos, frenar la emisión de metano de las vacas es crítico para la humanidad. Y que nadie se escandalice por lo que voy a decir ahora, porque esto es ciencia. Las vacas, para esto, son como las personas. Si estás lleno de gas, solo puede salir por dos sitios.
No lo digas, ¿eh?
Sí, sí, o el consabido eructo, o te tiras un pedo.
¡Oh! ¡Matad al monstruo!
¿Qué te pasa?
Pues tenía que decirlo,
por la
Pilar,
tarde
no puedes,
y estas horas,
ver,
hombre.
No puede estar como un tiburón dando vueltas del náufrago y no morder. Tengo que morder.
Un actor y un cómico fino. Que
y lo soy.
Nada dado a la escatología. Pero y de repente todo, me sueltas esto.
No, no, vamos a ver, Pilar. Las ventosidades son una cosa que forman parte del ser humano. Todo el mundo, sí, se las tira. Hasta sí, Enya,
bueno,
que parece súper etérea.
Ya está.
Súper etérea. Bueno, la forma de abordar el problema que generan los gases de las vacas ha cambiado con el tiempo. Fíjate, en 2028, este era el enfoque. Se apostaba por una singular idea.
Solución, recoger esos gases, esas ventosidades, en enormes bolsas.
Ahí está.
¿Cómo?
Sí, sí, he visto las bolsas que se utilizaron, se inventaron en Argentina. Era como una enorme mochila cilíndrica.
Ay, pobre
sujeta
vaca.
El lomo de la vaca. Enorme. Parecía que ibas a mandar a la vaca al espacio o que iba a bucear. Fíjate.
Bueno, es que a lo mejor sale volando en un momento dado, porque flotando, quiero decir, hacia arriba, no, como un globo aerostático.
Te voy a acercar una cerilla, verás. Bueno, fíjate qué curioso, pero esta idea no prosperó.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Bueno,
sí,
pues
con este invento no se hizo rico nadie.
No se hizo rico nadie y dijeron, buf, es que es nada, bastante no pesado. Ahora se ha dado en 2021 un enfoque distinto al problema. Para empezar, se ha abordado por el otro extremo de la vaca, porque se ha constatado que los eructos de las vacas son casi peores que sus ventosidades. Y explico también científicamente, en la ventosidad hay más cantidad, pero se repiten menos, los eructos son más constantes. Bueno, alguien como yo, antes de leer esto, pero yo nunca he oído eructar a una vaca.
Yo
¿Tú
tampoco.
Has oído eructar a una vaca?
Bueno, no.
Sí, pero no te has dado cuenta, Pilar.
¿Sí?
Claro, porque creemos que es un mugido, pero no. A ver,
anda.
Entre mu y ma, hay poca diferencia.
Claro, eso lo simplifica todo.
Eso quiere decir que acabas de eructar.
Con una vaca muy mo. Bueno,
no,
pues una...
Pues no tenía ni idea. Yo, por ejemplo, sí que he oído eructar a mi perra, por ejemplo, mi perra eructa. Sí, pero la vaca no. La
Yo nunca
es que
he
no
oído
sabía.
Eructar a ningún animal. Me gustaría oír a un hipopótamo. Bueno, una empresa británica ha diseñado una mascarilla para vacas. La mascarilla se ata al cuello, tenemos ahí la foto en @latardecope, y esta mascarilla, que tapa un poquito lo que sería pues el hocico de la vaca,
¿sí?,
captura más de la mitad del metano que expulsa. Luego lo pasa a través de un filtro que convierte el metano en CO2,
¿sí?,
y lo libera a la atmósfera. Bueno,
anda.
Es un invento maravilloso, además que la vaca pues no se nota mucho.
Es decir, no es que le impida eructar, porque estaba yo pensando,
no,
pobrecita vaca, no.
No, claro.
Sino que
no
reconvierte ese metano o lo que sea en otra cosa, ¿no? En otro gas que no es perjudicial para la atmósfera.
Exacto.
Bien.
Y tiene una cosa buenísima este invento, la mascarilla para vacas, que dura 4 años.
Anda, mira.
4 años, que es lo que deben pensar algunos que duran las suyas, porque no se la cambian nunca. Es verdad.
Pero bueno, esa es otra cuestión, porque has visto a mucha gente con la mascarilla así un poco
Bueno,
pesada,
yo es que te digo una cosa, la mascarilla, ¿qué?, originalmente, la quirúrgica, es azul así clarito.
Sí.
Y cuando tiene otro color, es que hace mucho que no la cambias, digo yo.
Sí, digo yo, ¿no?, ¿verdad? Bueno, pues más vale cambiarla, ¿eh? Es conveniente
sí, hay
hacerlo.
Que cambiarla.
Bueno, oye, por cierto, una pregunta que tengo que hacerte. ¿Tú eres un hombre indeciso?
Un hombre indeciso, depende, para lo que estáis preguntando
por ejemplo,
hoy, ¿no?
Si vas a un restaurante, eres de los que estás en una reunión de amigos. El último
sí.
que pide siempre
no, no,
eres tú, porque
soy
no te
meteorico.
Decides por los... Ah, tú eres rápido.
Miro la carta y digo, uy, me apetece esto y esto, ya está.
Si vas a comprar ropa, por ejemplo... ¿Eres un
eso
pesado?
Eso es un incordio porque soy muy rápido y, por ejemplo,
también eres rápido.
Es muy lenta.
Vale.
Bueno, muy lenta.
Uy,
es muy concienzuda.
Estás...
A mí me da un poco igual. Pero, por ejemplo, soy indeciso para otras cosas.
Vale. O sea, para unas cosas sí y para otras
sí,
no.
Para
pues
otras.
Fíjate, estamos contando que una cafetería de Logroño cobra un extra si no sabes qué tomar. Porque hay mucha gente que tarda muchísimo en pedir incluso un café porque no está seguro si lo quiere caliente, si lo quiere con más leche, si lo quiere con un poquito de leche solamente o, en fin, este tipo de cosas, ¿sabes? Y estamos preguntando a los oyentes precisamente por esa indecisión, si eres o no un indeciso, pues eso, para pedir en un restaurante, para elegir las vacaciones, para comprarte ropa. Si eres tú un indeciso o te ha tocado acompañar a mucho indeciso y ya no puedes más. ¿Alguna situación que recuerdes especialmente? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, yo creo que para un camarero una de las situaciones más estresantes tiene que ser el cliente indeciso, que tú estás ahí apuntando la comanda y el otro o la otra, pues no sé, ¿qué
sí,
vas a tomar
porque
tú?
Porque a lo mejor vas con prisa, porque es hora punta y no puedes parar y venga, y no se decide, sí.
A mí me pasa a veces, lo reconozco, porque tiene toda una pinta tan estupenda que no sé por qué decidirme, pero... Pero bueno, por aquí están de acuerdo con que se cobre un plus por esta indecisión.
Buenas tardes a la gente desde La Rioja. A mí me suele pasar lo contrario. Yo, cuando entro en los bares, la gente ya sabe lo que voy a beber yo y los con los que voy, casi siempre. Y sin decir nada, se lo ponen. Te tienes que andar listo para decirle que no quieres tomar eso, por si acaso. Pero porque siempre hacemos las rondas por los mismos lados. Y eso, nada, un abrazo, gente. Y me parece bien que cobren, que el tiempo es dinero, ¿eh? Y hay gente que tiene tan indecisa que no hace más que hacerte perder el tiempo.
Nada.
Un abrazo.
Pues nada, que cobren por ello.
Totalmente de acuerdo. Yo creía que era un caso de mentalismo, porque dice, los que vienen conmigo también lo saben, pero es que siempre van de bares. Bueno, en La Rioja se bebe, por cierto, de maravilla.
Sí, hombre, bueno, mucha indecisión veo en los bares y ojito a la indecisión de Pedro de Madrid cuando era pequeñito, mira.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo recuerdo que allá por el año 75 yo tenía 8 o 9 años. Era una familia muy humilde de aquí de, y vivíamos en un pueblecito aquí de la Sierra de Madrid. Y recuerdo que una tía mía que vino de Francia, que tenía posibles, me bajó por primera vez a la capital. Y cuando me metió en el Corte Inglés me puse tan nervioso de ver tantas cosas, que terminé poniéndome malo. Ese es un recuerdo que tengo porque se me descompuso hasta el estómago. O sea, pero se me quedó grabado. Buenas tardes a la gente.
Yo también me pongo mala, pero es que es porque la tarjeta no me da.
Pues baja atención al cliente y que te da.
Fíjate qué historia la de este oyente, que claro, no estaba acostumbrado y de ver tantas posibilidades y tantas cosas, se puso malo, dice. No sé si ya esto lo llamaría indecisión, ¿no?
Es el paraíso, para mí es el paraíso.
De shock, ¿no? Qué bueno. Bueno, que nos lo cuentes si eres un indeciso o no, o tienes que acompañar muy a menudo, a lo mejor incluso a alguien de la familia que es muy, muy indeciso, muy indecisa y no puedes más. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Oye, ¿y qué recuerdas de la etapa de tus hijos en la guardería, sobre todo durante el invierno? Posiblemente sus catarros, esos mocos tan a menudo, ¿no? Bueno, no me sorprendería que más de una ocasión tuvieras que salir corriendo a las urgencias pediátricas, pues incluso a veces, en los casos más graves, para que le pusieran al niño un broncodilatador. Bueno, esta es una imagen que se repetía habitualmente todos los años antes de la pandemia. Era un clásico, ¿no? Porque según informes de vigilancia epidemiológica del Instituto Carlos III, sin embargo, ahora ha pasado una cosa muy curiosa. Durante la pandemia había bajado mucho el índice de bronquiolitis entre los niños y de repente, ahora que ha bajado la incidencia del coronavirus y en pleno mes de junio, finales de mayo y junio, y ya con estas temperaturas que tenemos, de repente este virus respiratorio sincitial, el VRS, pues está causando un montón de ingresos hospitalarios entre los más pequeños, en una época que desde luego no es, como decimos, la habitual. Fíjate, te doy el dato del último informe semanal de vigilancia. Hasta la semana 20 de este año se han identificado 42 detecciones de este virus entre 7.606 muestras, que esto es un 0,6% de positividad. Pero si nos fijamos en la última semana analizada, se han diagnosticado 10 casos entre 282 muestras. Es decir, es un incremento del 2% con respecto a la semana anterior, es decir, del 2 a un 4. La doctora Paula Vázquez es la jefa de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Gregorio Marañón y presidenta de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos desde ahí, desde el Gregorio Marañón. Hoy viernes, por ejemplo, ¿no? Y estamos ya a 4 de junio. ¿Cómo están las urgencias pediátricas?
Bueno, las urgencias pediátricas están teniendo ahora un repunte de bronquiolitis totalmente inesperado. no llega a ser periodo de epidemia como fue en el diciembre del 2019, pero sí es un repunte que desde luego los pediatras de urgencias no esperábamos en absoluto. Las bronquiolitis generalmente empiezan en octubre y acaban en marzo. En mayo lo que solemos ver son gastroenteritis, algunos cuadros respiratorios y sobre todo broncoespasmos tipo alérgico. Parece que en cuanto ha empezado a disminuir la incidencia del coronavirus, al bajar su virulencia ha dejado espacio a otros virus que no estaban circulando, como es el virus respiratorio sincitial y otros más. También no sabemos muy bien si es que ha coincidido porque se han relajado un poco más las medidas de protección, tanto de mascarilla, de lavado de manos. Y también, por otro lado, es cierto que este año en las guarderías no ha habido, en lo que fue en noviembre, diciembre, enero, no hubo circulación de VRS en las guarderías. Los niños no tenían bronquiolitis. Así que esos niños no cogieron el VRS y no cogieron esa cierta inmunidad, que aunque no es permanente, pues ahora que lo están cogiendo, sí lo están transmitiendo a sus hermanitos más pequeños, que son los que son de mayor riesgo, sobre todo los menores de 3 meses.
Entonces, doctora, lo que está claro es que ahora mismo tienen una incidencia de bronquiolitis que desde luego es inusual, sobre todo en esta época del año, ¿no? No. Por eso les ha sorprendido, ¿no? Como nos está contando, lo normal es que las bronquiolitis fueran, pues eso, en octubre, en noviembre, y sin embargo ahora, fíjese, finales de mayo, junio, es cuando están teniendo más casos. Y están estudiando realmente cuál es la causa. Sí, precisamente que el SARS-CoV-2, el virus del coronavirus, ha arrinconado al resto de virus durante todos estos meses, o que verdaderamente las medidas de protección que tomamos muy estrictas para protegernos todos del coronavirus influyera también en que los niños pues tampoco se pusieran malos, o un poco de todo, ¿no?
Realmente los expertos dicen varias teorías. Hay la teoría, como has comentado, del desplazamiento del nicho ecológico, que es esa, que el SARS-CoV-2 era tan virulento que no dejaba espacio a ninguno. De hecho, lo que fue en invierno, noviembre, diciembre, enero, los únicos virus que hemos estado viendo en la urgencia era el SARS-CoV-2 y el rinovirus, que es el virus del catarro. Y sí que es cierto que a todo paciente que ingresaba le hacíamos también VRS y gripe para ir por delante y poder detectarlo. Y no veíamos ningún caso. De hecho, de gripe, de momento, pues no hemos tenido tampoco casos. Así que ha sido justo empezar a disminuir la incidencia del SARS-CoV-2 y parece que han empezado a recolocarse otros virus, no solo el VRS, sino otros como el parainfluenza, que es el virus de la laringitis, el bocavirus, que también da cuadros respiratorios, el adenovirus, o sea que ha dejado lugar a otros virus. Parece que ha cambiado el comportamiento epidemiológico de estos.
Es curiosísimo, doctora. Claro, esto nos demuestra, me imagino, una cosa, que el resto de los virus siguen ahí. No sé si agazapados, pero que siguen ahí, no se han ido, ¿verdad? Porque tengamos una pandemia con un virus en concreto que se ha hecho dominante, como es el SARS-CoV-2. Y luego, otra cuestión que yo me planteo. Claro, siempre pensábamos o asociábamos los catarros, las infecciones respiratorias, pues la bronquiolitis en este caso, al frío. Pero a lo mejor resulta que no tenía relación con la temperatura.
Sí, bueno, desde luego el VRS, igual que la gripe, son virus que viven mejor en el huésped con el frío. Por eso también nos ha llamado la atención y no nos lo esperábamos. Aunque sí que hay publicaciones de países del hemisferio sur, en Australia y en Nueva Zelanda, que sí que les había pasado esto. O sea, que realmente los pediatras de urgencia estábamos un poco a la espera de que esto podía ocurrir, porque ya había sucedido en Australia y en Corea. Habían tenido un pico de bronquiolitis, incluso llegando a periodo casi epidémico. Así que sí, es raro, muy raro, con las altas temperaturas que se esté manejando este virus, sí.
Doctora, estos son datos que ustedes desde luego han constatado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pero ¿están hablando con colegas de otros hospitales y otras comunidades y están observando lo mismo?
Pues hay bastante diferencia entre unas comunidades y otras. Parece que las zonas de más densidad de población, desde luego Madrid y Barcelona, son las que más incidencia están teniendo ahora de este brote de bronquiolitis. En cambio, en Andalucía son casos aislados, en Canarias también hay casos aislados. Compañeros con los que he hablado de Asturias también son pocos casos. Así que donde más casos tenemos ahora mismo es desde luego en la Comunidad de Madrid y en Cataluña.
Bueno, pues que los padres estén vigilantes, que seguro que llegan corriendo a urgencias pensando a lo mejor que tiene el niño coronavirus y se encuentran con que tienen el virus respiratorio sincitial, que también requiere desde luego atención urgente, ¿verdad, doctora? Porque es importante esta atención urgente para tratar la bronquiolitis. Eso creo que también lo saben ya todos los padres. Bueno, pues interesante lo que estamos contando. Sí, dígame.
No, quería comentar que los padres que estén tranquilos con el coronavirus en niños, porque el coronavirus da una infección totalmente leve. No estamos teniendo, bueno, ahora ha bajado mucho la incidencia de coronavirus en adultos e incluso en niños, pero la incidencia, no ingresamos niños con coronavirus. El coronavirus, lo preocupante es que lo coja el niño y lo contagie al abuelo. En cambio, la bronquiolitis sí que llega hasta un 20% de hospitalizaciones, la causa más frecuente de hospitalización de las plantas de pediatría. De hecho, nosotros llevamos ahora desde el 1 de marzo que estamos analizando las bronquiolitis que están acudiendo a nuestra urgencia. Llevamos como 280 casos y un 16% están precisando ingreso. O sea que son niños sobre todo pequeños. Entonces, bueno, los padres, la mayoría se conocen los casos de bronquiolitis, que estén tranquilos, pero que tienen que saber que si es un niño pequeño, menor de 3 meses, que empieza con cuadro catarral y le notan algo de fatiga al respirar o que come mal, o desde luego si tiene fiebre elevada, que acuda sin ningún problema a nuestras urgencias o a su pediatra, desde luego el centro de salud.
Pues ahí queda ese consejo, doctora Paula Vázquez, jefa de urgencias pediátricas del Hospital Gregorio Marañón. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y decía la doctora que no se preocupen por el coronavirus, que los niños pequeños apenas tienen síntomas. Tampoco tienen muchos síntomas los adolescentes. Mira, sobre esto vamos a hablar ahora, porque la OMS recomienda que las vacunas que se puedan poner a los adolescentes se destinen a los mayores.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve al Corte Inglés lo que estabas esperando. Hoy y mañana, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
El televisor para ver el fútbol.
El frigorífico combi.
El móvil que tanto te gusta.
Todo por mucho menos.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hoy y mañana, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
En el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toré iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.